Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Sergio Levinsky, muy buenas tardes y ya llegamos al momento de hablar de fútbol. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos, un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos a comenzar hablando de la Champions League, que está ya en las semifinales, y con el partido inicial que era entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, que resultó con la salida ya del Paris Saint-Germain al quedar el marcador final en 4-1 después del 2-0 de hoy, con incluso roja para Ángel Di María en un partido complicadísimo para el Paris Saint-Germain.
Sí, así es, Carlos, muy complicado. Uno de los partidos, yo creo, que más sufrió el Paris Saint-Germain, el llamado PSG, en los últimos tiempos, ¿no? Al menos desde la aparición de estos inversores cataríes, con tantas estrellas, con tantas figuras, lo ha pasado muy mal el Manchester contra el City, muy mal. El segundo tiempo, inclusive, el entrenador argentino Mauricio Pochettino terminó hasta haciendo algún cambio defensivo en un equipo que necesitaba marcar 3 goles. Pero es que yo creo que ya, faltando 15, 20 minutos, vio que era peor retirarse con una goleada del torneo, de la Champions, porque más de eso no podía ser el PSG, muy superado táctica y futbolísticamente por un Manchester City que jugó casi como una máquina perfecta, ¿no? Hacía mucho tiempo que un equipo de Guardiola no jugaba así, alterando completamente su juego, porque el Manchester City no juega habitualmente como jugó contra el Paris Saint-Germain. Es un equipo de muchos pases, de muchos toques, que enhebra mucho las jugadas hasta marcar el gol, busca el claro siempre entre equipos que se meten muy atrás, porque saben que el City tiene jugadores de toque, y esta vez fue un equipo, casi te diría que si uno lo ve de lejos, parece un equipo de Jürgen Klopp, no parece un equipo de Guardiola, porque fue un equipo recto hacia el arco, un equipo directo, vertical, que cada avance era medio gol, con un De Bruyne, que yo creo, Carlos, que si gana la Champions League el Manchester City, que probablemente está a un punto de ganar también la Premier League, si después en la Eurocopa con Bélgica hace un buen papel, De Bruyne es el serio candidato a ser el Balón de Oro de este año. Es decir, a ser elegido el mejor jugador del año en el mundo, ¿no? Porque ha sido realmente espectacular. Y con un Mahrez, el argelino, que ya se había destacado en el Leicester, en el City había tenido buenos partidos, pero que tuvo una actuación descollante con los 2 goles frente al PSG. Y con un chico, Foden, de apenas 20 años, que ya hace 2 temporadas que Guardiola lo descubrió, lo empezó a colocar lentamente entre los titulares, y hoy ya con la salida del Kun Agüero, del argentino, que saldrá el 30 de junio del City, el goleador histórico del club, y con Gabriel Jesús, el brasileño, que tiene muchas lesiones, Foden lentamente fue ganando un puesto de titular y ha jugado un partido sensacional, igual que el lateral izquierdo, Zinchenko. Han jugado realmente un partido extraordinario muchos jugadores del City, que ahora ya se encuentran en la final, primera vez en la historia que Manchester City será finalista en Estambul, esperando por el rival que saldrá el partido que en las próximas horas jugarán en Inglaterra, en Londres, Chelsea contra Real Madrid.
Bueno, un partido también que se dejó empatar Real Madrid en la casa y que tiene que venir a hacer goles para poder ser también finalista de esta Champions League. Vamos a hablar ahora de lo que sucede en otro continente, y estamos hablando de América Latina, porque la pandemia está ya teniendo sus consecuencias también en unos países, en otros es la protesta. Vamos a empezar con la pandemia, el partido que más allá del resultado enfrenta a Independiente contra Bahía y que 11 de los jugadores tenían coronavirus.
Sí, efectivamente, Carlos, fue una situación bastante atípica porque la Conmebol se está enfrentando a ocasiones o a determinadas situaciones muy raras, como esta de Independiente. Independiente tenía que jugar la Copa Sudamericana, que es algo así como la Europa League de Sudamérica, la segunda copa en importancia de clubes continental, y bueno, tenía que viajar a Bahía, viajó con un equipo, con una delegación grande. Esta delegación resultó que 11 de esos integrantes tenían un positivo coronavirus, raro, porque tú sabes que en la Conmebol existe un test para poder viajar, para poder llegar al otro país a jugar. En este caso, los jugadores independientes llevaban un documento que decía que se habían hecho el test y que le había dado negativo, pero que no era seguro, es decir, que podía dar positivo en algún momento. Por esta razón fueron detenidos estos jugadores cuando se dirigían ya al hotel. El resto de la delegación se dirigía al hotel. Estos jugadores fueron retenidos, que son 8, junto a ellos había un dirigente, un jefe de prensa, y también estaba entre ellos un integrante del cuerpo técnico, Pedro Damián Monzón, que fue mundialista en Italia 90. Jugó con Diego Maradona en la selección que fue finalista en Italia 90, era un defensor suplente de ese equipo, pero fue expulsado en la final contra Alemania, Pedro Damián Monzón, y él se iba a encargar, además del equipo, porque a esto se le mezcló el asunto del coronavirus a gran parte del cuerpo técnico. Es decir, el entrenador independiente, Falcioni, veterano entrenador, se quedó en Buenos Aires por tener positivo coronavirus. Su ayudante de campo, Omar Piccoli, que normalmente lo reemplaza en los partidos, también se tuvo que quedar por positivo del coronavirus. Entonces Pedro Monzón era quien estaba a cargo del equipo y quien iba a salir a la cancha en el banco de suplentes como entrenador. Bueno, Monzón fue retenido con estos jugadores también, por lo tanto tampoco pudo formar parte del equipo. Y bueno, y esto no fue todo. Estos 11 jugadores se quedaron 15 horas demorados en el aeropuerto, tuvieron que quedarse a dormir allí, pidieron unos colchones que les trajeron desde el hotel, que estaba asignado a Independiente. Dos jugadores del equipo fueron separados. Los jugadores Arregui y Insaurralde fueron separados, además del equipo, porque cuando estaban durmiendo se acercó la policía de Bahía. Parece que un policía se tocó la cintura como para sacar un arma y estos jugadores se echaron encima de esos policías. Hubo otro altercado por el que tuvo que intervenir el cónsul argentino en Bahía. Es decir, fíjate qué complicado estuvo. Y finalmente Independiente terminó saliendo al campo a jugar contra el Bahía sin estos jugadores, con un plantel muy reducido. Y lo más extraño de todo, César Velázquez, que es el entrenador de arqueros, fue el entrenador del equipo.
Bueno, y el otro país que tiene complicado los juegos es Colombia, pero en esta ocasión es por las protestas que se viven en ese país, tanto así que la Conmebol ha decidido que los partidos que no han podido ser jugados se jueguen en Paraguay.
Así es, así es. Hay tres de los partidos que se iban a jugar en Colombia, dos por Copa Libertadores y uno por Copa Sudamericana, que van a cambiar de sede y finalmente se van a jugar en Paraguay en las próximas horas. Uno es el partido de River contra Independiente de Santa Fe. Ese partido, según se consideró por falta de seguridad en la zona de Armenia, en la ciudad de Armenia, el partido fue postergado y se va a jugar en la nueva olla del Cerro Porteño, en Asunción, en la capital de Paraguay. Qué raro, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte jugar de local en su propio estadio o ir a jugar de local en otro país directamente, como es el caso de Independiente Santa Fe ante River Plate. Luego el otro partido que se va a jugar también en un cambio de escenario es Nacional de Colombia, Nacional de Medellín contra Argentinos Juniors. Este partido se iba a jugar en principio en Pereira y fue pasado al Estadio Manuel Ferreira, también de Asunción de Paraguay. Y el tercer partido es el de La Equidad contra Lanús, La Equidad de Colombia contra Lanús, que también se iba a jugar en Pereira y se va a terminar jugando además en horario estrambótico completamente, a las 23 horas de Asunción de Paraguay, en el tradicional Estadio Defensor del Chaco, que es donde normalmente oficia de local la selección paraguaya.
Bueno, vamos a terminar, Sergio, hablando sobre el reporte o el informe final que salió de un grupo independiente de expertos en torno a la muerte de Diego Armando Maradona y la salud previa a su muerte, donde quedan mal parados todos los especialistas que estaban atendiendo al exastro argentino.
Sí, exactamente, Carlos, porque bueno, finalmente después de dos meses se conoció el fallo de la Junta Médica. Esta es una Junta Médica que se reunía por Zoom todos los lunes y los jueves durante dos meses, cada semana, para determinar a través de un pedido de la Fiscalía de San Isidro cuál era la situación de Diego Maradona, es decir, cómo se produjo la muerte, si hay alguna responsabilidad o no, cuáles eran los medicamentos, si están correctamente administrados o no. Bueno, finalmente esta Junta Médica determinó que hay una gran responsabilidad por parte de la psiquiatra Agustina Kosachov y del médico que se llama igual, pero no tiene nada que ver, que el recientemente fallecido campeón mundial 78, Leopoldo Luque, ¿no?, que es el médico que estaba a cargo, a través de los allegados a Maradona, contratado por los allegados para hacerse cargo de los controles de Diego Maradona. Bueno, según la Junta Médica, todo estaba realmente dado vuelta, estaba mal, porque lo que más dice la Junta Médica, Carlos, es que algunos de estos remedios o algunos de estos medicamentos que se le suministraba a Maradona no eran incorrectos. El problema era que se permitía, por una cuestión de falta de controles o por la mezcla, que Maradona ingiriera alcohol. Entonces, esa mezcla de esos remedios con el alcohol, ahí sí que podían llegar hasta un riesgo de muerte, ¿no? Este es el problema principal que ven, en este caso, los integrantes de la Junta Médica.
Sergio, lo tengo que dejar ahí porque ya estamos llegando al final del programa. Me toca cortar ya la parte de Maradona. Muy seguramente los fiscales se van a reunir y dar su veredicto final sobre el tema.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.